En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola,
qué
Mario.
Qué rápido va Julio, buen día, ¿cómo haces?
Sí, muy
siete,
cierto.
¿No? Siete de julio.
Siete de julio, exactamente.
¿Qué tal, Fernando? Axel, ¿cómo andan?
Muy bien,
Diego,
muy bien.
Aguilera, que me comprende mucho las señas, por
sí.
Eso estaba saludando.
Los vi haciendo
a través
señales,
de los cristales.
Lenguaje de señas, sí.
Nos conocemos desde que él era chiquito, porque yo ya era viejo cuando era chiquito. Bueno, ¿cómo están, compañeros?
Muy bien,
¿bien?
Muy bien.
Mejor
muy bien.
Que el día de ayer, que fue realmente horrible, ¿eh?
Sí,
una
sí,
cosa
sí,
de
sí,
lluvia,
sí.
Niebla.
Totalmente.
Espantosa. Me tocó estar en la cúpula del CCK, quería ver la costa del Montevideo desde ahí arriba.
Nada, no hubo
pero
caso.
No se veía
no
ni
hubo caso, claro,
nada.
Claro,
en fin, tenemos mucha información. Hay quienes se están preguntando, y algunos, yo diría, confesos albertistas, uh-huh. Están preguntándose por qué no tomó ninguna medida la ministra Batakis, que asumió el lunes, ¿no?
El lunes, exactamente, a la
bueno,
tarde.
Pero que además se enteró el domingo a la noche.
Exacto. Claro. Y comenzó el martes, digamos, podríamos decir.
Y que además venía de una situación de insólita salida de un ministro sin uh-huh. transición. Hay que decir que el domingo el gobierno argentino, el frente de todos, más que el gobierno argentino, estuvo al borde de una ruptura. Uh-huh. Todo parecía indicar que iba a haber allí una escisión de la coalición, que la vicepresidenta se iba a ir con su tropa propia y al presidente lo dejaban inerme, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero yo creo que hay que mirar y hay que aprender a leer no los títulos ni los graphs de la televisión periodística, sino las señales que está dando Silvina Batakis. En una semana donde el presidente levantó dos o tres actividades, levantó la agenda del presidente de la uh-huh, Nación, uh-huh. Apenas algunas reuniones en la Casa Rosada con ella misma, con Sergio Massa varias veces, y por supuesto la charla que arrancó con la cena, pero que continuó con la vicepresidenta en estos días. Quiero señalar dos o tres cosas. Cuando la ministra sale a decir que no va a haber devaluación, ya es una medida.
Claro.
Ya está tomando una medida. Uh-huh. Cuando señala que va a hablar con el Fondo Monetario Internacional, también está tomando una medida. Podrías
sí, claro.
haber salido a decir, bueno, no vamos a pagar más esta deuda maldita, uh-huh. y entonces sí, estábamos en una complicación aún mayor. Y después de 48 horas de acciones siniestras, parece que el mercado se tiene que readaptar, aunque obviamente estamos ante una situación de derribe, de intento de derribe del gobierno, que va a tener un acto el 9 de julio, salen a las calles
claro.
convocados, paran un poquito por ahí, después vienen con los tractores el 13,
uh-huh.
después seguirá a saber qué cosa, porque esta gente lo que está buscando es que caiga, lo dijo Brandoni, usando un término que me parece doloroso, desde su historia, su propia historia, quiero ver desaparecer el peronismo, dijo, ¿no? Y ese me parece que es el principal entuerto de esta uh-huh. historia. El odio multiplicado desde, qué sé yo, Rivadavia contra San Martín para acá, uh-huh. el odio que forma parte de esas clases dominantes que mientras sean privilegios está todo bien, pero mientras se quiere aplicar derechos está todo mal. Y entonces aparecen además sus coreutas, los que van acompañando con la remarcación, con el desabastecimiento, con el apriete, para que se genere un malestar en la población que ya de por sí la está pasando mal y terminen yendo para otro lado, votando para otro lado. Lo dramático de todo esto, ¿sabes qué es? A mi juicio, es que la oposición no tiene candidato. Uh-huh. Ese es el gran fenómeno. ¿Quién es el candidato? ¿Es Macri nuevamente con la imagen que ha dejado? ¿Es Vidal con el desastre que hizo en la provincia de Buenos Aires? ¿Es Gerardo Morales, el hombre que tiene cautivo a Milagro Sala y ha hecho de la justicia una escribanía?
Uh-huh.
¿Quién es el candidato opositor? ¿Es Larreta que si quiere aplicar en la Nación lo que está pasando en la provincia, en la ciudad,
gracias.
Va a tener dificultades,
claro.
seguramente
sí.
en la independencia de las distintas gobernaciones provinciales del país. En fin, pero quiero señalar esto porque en esa ansiedad que parece haber tenido también un sector interno desde el propio Frente de Todos, hay que tomar en cuenta esta realidad, ¿no? Se te fue un ministro de la forma más insólita y desprolija posible
uh-huh.
y tuviste que afianzar, y lo decíamos en estas charlas acá, qué bueno que haya retomado el diálogo el presidente con la vicepresidenta.
Sin dudas,
claro. Que mañana va a estar en el Calafate,
sí,
que es, como dice ella, su lugar en el mundo, y va a estar con Jaime Persic. Va a tener mucho que ver con las universidades.
Exactamente.
Este acto mañana, así que no voy a abundar demasiado porque me parece que es una noticia que va a estar en desarrollo mañana para el programa y para lo que se supone es el acercamiento o la asistencia de las universidades públicas nacionales a una centralidad universitaria en el Calafate con la oferta para que la Patagonia tenga acceso también a la formación de grado y de posgrado. Hablando de la vicepresidenta, la suspensión, aunque nunca estuvo marcada como tal, de la sesión para la ampliación de la Corte Suprema, quedó postergada hasta el mes de agosto. Dicen algunos que porque Adolfo Rodríguez A, que tiene COVID, no quería probar, no daba el número, digamos, para faltaba de Rodríguez A. Vamos a ver qué sucede con esto. Esperemos que vaya para adelante, por lo menos para dejar la sensación de que hay un ánimo de esta gestión de gobierno en mejorar efectivamente la situación de la Corte Suprema, que sigue dando muestras de ineptitud absoluta, por lo menos en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Bataki sigue armando su equipo con gente que la acompañó en la gestión en la provincia de Buenos
Aires.
Claro. Así que vamos a tener ahí novedades en el día de hoy. Se fue el secretario de Comercio, Han, que había puesto, hombre, que duró poco ahí en el cargo. Y que además, también esas son las cosas que en todo caso hay que criticarle una vez más a Alberto Fernández. La Secretaría de Comercio pasaba de producción a economía en el momento de la decisión y la salida de Feletti y nunca se produjo. Nunca se firmó ese decreto. Yo no sé por qué es tan lento ese proceso, ese proceder. No hay explicación posible para que algunas cosas que debieron haberse hecho oportunamente salieran más dinámicamente. Podríamos haberlo imputado al propio Guzmán. Es posible, porque Guzmán pisó la pelota con ganancias, pisó la pelota con el alivio fiscal, hubo que apurarlo, lo tuvo que hacer Sergio Massa, el apurón, y parece que ahí se ponen en marcha las cosas. Una situación muy particular con el tema de la obra pública. Ahora, en un ratito, a las 11, Catopodis, el ministro de Obras Públicas, va a presentar un plan que se llama Argentina Grande. Es una enorme cantidad de obra pública puesta de manifiesto en distintos escenarios de la política y la generación de proyectos, que me parece que también está destinado a seguir porque la economía está en estado de evolución hacia arriba, la macroeconomía. Sí. Lo que no hay es resultados en el escenario de los que sufrimos, que somos los que tenemos que consumir. Y desgraciadamente eso está un poco parado. Quiero decir, con relación a, hablando del gobierno nacional, aquí en la provincia de Buenos Aires hoy va a haber un acto en Escobar con el PJ bonaerense, con Máximo Kirchner, que va a servir también para que asuman las titularidades de los PJ provinciales, de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y va a estar ahí el anfitrión Suharchuk, que si bien es el intendente, está en uso de licencia, porque es el administrador de puertos en este momento, el hombre que está teniendo en sus manos la gran expectativa que hay con el famoso tema hidrovía. Y hoy, a las 11 también, en la Cámara de Diputados, en un rato nada más, ayer hubo una serie de allanamientos en distintas organizaciones sociales, sobre todo en el escenario de la provincia de Jujuy, donde parece que después de que visitó Alberto Fernández a Milagro Sala, la gestión de Morales recrudeció el maltrato a todos estos sectores de organizaciones sociales con denuncias, con búsquedas de computadoras, de equipamiento, de registro donde haya alguna documentación, no sabemos bien para qué. Me parece que en un tono altisonante, no sé por qué está moviendo en esa cuerda, salió de Lía a reprocharle a la vicepresidenta por el tema de los planes una presunta estigmatización de las obras sociales, cosa que se encargó de desmentir en el acto de Ensenada. Yo creo que es un escenario muy confuso hay que andar con mucho cuidado porque también el destrato hacia estos sectores también se suma a eso de crear un clima de tensión social, de nerviosismo, cuando en realidad las situaciones están en un proceso de diálogo. ¿Puede fracasar el diálogo? Sí, claro que puede fracasar, uh-huh. pero que esté el diálogo por encima de todo lo demás, me parece que sigue siendo saludable. Así que vamos a ver qué es lo que anuncian hoy estos organismos, porque el golpe que se dio en Jujuy contra las organizaciones sociales incluyó más de 20 allanamientos y algunos casos con destrato. Hay que pensar que los allanamientos se hacen en viviendas de personas que están en estado de indigencia o de uh-huh, pobreza,
sí.
en muchos casos, bebés, chiquitos. Bueno, dice que fue muy desprolijo y muy violento para toda esta gente lo que pasó durante todo el día de ayer, miércoles, desde la madrugada, porque además te mandan a la madrugada claro, a despertar claro. a la gente, a motivar enojos y demás. Así que vamos a ver qué sucede cuando presenten esta conferencia de prensa el repudio con el tratamiento de estos temas. Y ayer, que lo adelantábamos en nuestra charla del arranque de la mañana, finalmente perpetuo para 10 de los acusados en la mega causa Campo de Mayo. Creo que es bueno que siga la justicia trabajando con sentencias en delitos de lesa humanidad, uh-huh. y es pésimo, pero tiene que sus razones, que no esté reflejada en ningún medio.
Claro.
Uh-huh. Lamento mucho, salvo Página 12, salvo honrosas excepciones, uh-huh. estos que fueron socios, obviamente, de la dictadura, se están encargando, como lo han hecho durante todo este tiempo, estos años, de ocultar el seguimiento, ya no solo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los civiles en sociedad con los militares, sino también protegen a los militares, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Realmente ha sido un penoso momento el de la Argentina en esos años, muy cruento, y esta gente sigue siendo socia de ese poder real. Hay una nota que recomiendo leer, aunque con asco uno lo hace, en el Diario de la Nación del día de ayer, donde está planificado y lo están contando lo que piensan hacer con la Argentina, los sectores empresarios, con sus títeres, con sus marionetas políticas en la oposición, con esto que decía el encuentro del próximo 9 de julio, donde se están citando a través de redes sociales, el tractorazo, donde parece que desapareció la falta de gasoil de la noche a la mañana,
claro.
ya no hay quejas por la falta de gasoil, sino que la cosa va para otro lado, uh-huh. y el fenómeno este siniestro de utilizar todos los recursos posibles, legales e ilegales, para huir con los dólares fuera del país a las guaridas fiscales, y el mecanismo sobre todo de los importadores de insumos que no sabemos para qué destino van, entre ellos autos de alta gama, uh-huh. que consiguen dólares del Banco de la Nación Argentina a precio oficial y que hacen negocios con el dólar blue que ellos mismos instigan a claro. inflar. Uh-huh. Contra eso, me parece que en algún momento este bendito y querido nuestro país tendrá que actuar con mucha firmeza, porque se trata de negocios impropios, evasión, eluden las responsabilidades fiscales, y así como está la AFIP trabajando con los 1.500 de los Pandora Papers, habría que trabajar seriamente con este rubro de importadores, uh-huh. que son tipos que compran, un contenedor cerrado con determinados insumos, con créditos que consiguen de los bancos nacionales para ese trabajo como importadores que están autorizados uh-huh. para traer productos que no se fabrican en la Argentina con dólar a precio oficial, y lo terminan facturando, o termina uno facturándoles, o los que nos necesitan, las pymes y demás, al valor del dólar blue. Uh-huh. O se la llevan afuera.
Ahora la cuestión es, los podés controlar, los podés sancionar, los podés, si querés, hasta meter preso, pero si después la justicia no te acompaña...
No, bueno, por supuesto, además la dudosa constitucionalidad que encuentra claro. la Corte Suprema para la acción de gobierno siempre está al alcance de la mano, o están las benditas cautelares.
Claro.
Desgraciadamente claro. ese es un fenómeno que pareciera que no va a terminar en la Argentina nunca, y hay además causas vinculadas con estos temas que tienen demoras de 2, 3, 4, 5 años, uh-huh. Y ni que hablar de los delitos de lesa humanidad, que estamos pasando casi más de 40 años, uh-huh. y recién ahora se consiguen, porque recordemos que la propia presión de estos sectores de poder hizo que hubiera leyes del perdón en su momento, se postergaran, que se hicieran los juicios por la memoria y la verdad y la justicia, dejaron la documentación, pero se retomaron durante los años de Cristina Fernández, claro, en la presidencia de la Nación. Bueno, en fin, un jueves para reflexionar dónde estamos parados, defender nuestros intereses, creo, como pueblo. Bien podría este encuentro o este reencuentro al frente de todos, consolidado políticamente, volver a convocar a las calles. No sé cuándo, ni cómo, ni por qué, no me pregunten, pero me parece que el pueblo movilizado contra estos sectores por lo menos les pone un freno, como pasó con el 2x1, como pasó con varias ocasiones y con el pueblo en la calle, cosa para la cual me parece que el presidente de la Nación no está preparado, no forma parte de su naturaleza, y yo creo que estos eventos populares, públicos, de expresiones genuinas de la gente que está defendiendo la democracia, tienen que estar presentes en la Argentina ahora que se fue, o más o menos se fue, el riesgo de la pandemia. Me parece que ese es un tema que políticamente debe estar evaluando la dirigencia, y vamos a ver qué pasa hoy en ese encuentro, justamente donde el PJ de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano bonaerense, tiene intacta su capacidad de movilización. Lo que necesita es instrumentarla.
Claro.
¿Con qué incentivo?
Claro.
Porque si esperamos la CGT, que está estudiando a ver si marcha contra los... La verdad que es un organismo que quedó demostrado incluso en el contraste de los actos del 1 de julio con el Salón Felipe Vallese, con la soledad del Tula, con su bombo, sinceramente, casi nostálgico, melodramático, y la presencia de la vicepresidenta en Ensenada. Es cierto, hay un gran liderazgo, tienen 37-38% de votos propios, no hay figuras con voto propio, hay figuras con intención o imagen positiva, pero me parece que el fenómeno de la desmovilización producto de la pandemia o de la falta de incentivo para hacerla compromete mucho los intereses de la patria cuando hay todo este tipo de maniobras que estamos viendo que no hacen más que apretar un poco más el bolsillo de cada uno de nosotros. Seguimos mañana, compañeros.
Gracias, Mario. Gracias, Mario. Como siempre, hasta mañana.